Radio Euskadi. Graffiti, de la pared a la radio.
Beotzik Gazte Orkestra en Graffiti, como cada viernes. Borja Moya, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Unai Ibáñez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Ioritz Madariaga, arratsaldeon, zer moduz.
Osundo, arratsaldeon, Galder.
Bueno, vale, que hemos estado aquí en el oeste un poquito, sí. Antes de vuestra intervención. No sé si tenemos que seguir con el acento.
No, mejor no, ¿eh?
Te queda bien, ¿eh? Okay. Te queda bien el acento.
Sí, no se me da bien el tema acentos. Bueno, recordamos, claro, la semana pasada tuvimos programa especial o entrevista especial porque este domingo estaréis en Café Antzokia en Bilbao presentando Frambuesas y Palomitas, ese proyecto en el que estáis junto a Neguria, y de ello estuvimos hablando largo y tendido el pasado viernes, todos excepto tú, Ioritz.
A mí me tocó estar en el extranjero, sí.
Vale. Bueno, pues recordamos ese concierto, 7:30 el domingo. ¿Qué tal van los ensayos?
Muy bien.
Finiquitados prácticamente ya.
Sí. ¿Ya no hay más ensayos hasta el
mañana,
domingo?
Sí, mañana.
Vale.
Pero es un poco ya ensayar, para perfilar.
Ensayamos el domingo en el Anchoqui para ver si entramos bien y tal, y todo perfecto.
¿Y acabáis bien?
¿Eh?
¿Y ya entráis bien?
Sí.
Vale.
Va a ser curioso estar de día en el Anchoqui, ¿eh? Creo que es la primera vez.
Bueno, de día, pero bueno, si no hay día, sol ya. Ni hay luz.
El otro día olía muy mal, pero muy mal, Galder. Olía, pero no sé.
¿Cuándo? Perdona.
El domingo cuando fuimos a ensayar, flipas.
Pero que se limpia, ¿eh?
Pues
hay algo que fermenta y no sé.
Bueno, en fin, que no hemos venido a hablar de esto, ¿no? Bueno, como cada semana, la joven orquesta Beotzik escoge momentos de Radio Euskadi a los que les pone música. Ha gustado mucho vuestros comentarios. En fin, bueno, vamos con... recordamos cómo está la puntuación. Asier, el ausente esta semana, tiene 3 puntos. Borja y Ioritz, 2 puntos cada uno. Y Unai Ibáñez, 1 puntito. Con lo cual, Unai, te toca empezar a ti.
Empezamos. Sí, pues he traído un fragmento de esta misma mañana en Boulevard que le entrevistaban a Ernesto de Kaiser y comentaba un poco que, como sabéis, ayer Mariano Rajoy no estuvo en la sesión de la tarde.
Sabemos, sí.
Y era porque había estado en un restaurante. Y entonces comenta un poco que había estado comiendo croquetas de crema de boletus y trufa, un tiradito de atún, es comida sencilla que le gusta al señor Rajoy.
Ajá.
Y entonces vamos a escuchar qué más comentaba sobre el restaurante donde había estado comiendo, cenando, no sé qué hizo al final.
Que haya ido ahí porque ¿sabes qué significa Aray? Porque es una palabra rara. Es A-R-A-H-Y.
No tengo ni idea.
No es una palabra, y no es una palabra, evidentemente, ni vasca, ni naval, en fin, es una palabra del idioma indioamericano y significa cambio. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ir a festejar el cambio ayer mismo, ausentarse del escaño en el Congreso y recibir a los ministros en el restaurante Cambio de Madrid, indioamericano.
Veo que te gusta, pero es que debe estar muy bien porque se pasó allí 6 horas y pico, ¿no?
Exactamente, un poco más. Incluso algunos vecinos del barrio dicen que los escoltas se lo tuvieron que llevar sobre las 10 de la noche y que había bebido un par de copas.
Desde luego, sonriente sí que salió, no sé si habéis visto las imágenes.
Contentillo,
sí,
¿no?
Contentillo.
No sé, sonriente. Bueno, ¿qué canción has puesto a este momento de Boulevard con Ernesto Kaiser?
He traído una banda sonora que podía ser perfectamente lo que estaban escuchando. No, creo que no le pega mucho a Rajoy este tipo de música, pero podía, por el mensaje que transmite la canción, podían estar escuchándolo. Es el Never Say Goodbye de Bon Jovi, en el que comenta que nunca hay que decir adiós a esos amigos, que los amigos siempre van a estar ahí para todo. Entonces era igual lo que comentaba con sus ministros y ministras Rajoy, mientras comían croquetas, atún y bebían pues alguna copia de más, como ha dicho Ernesto Kaiser. Yo no lo he dicho.
Vale. ¿Algo más que añadir, Unai?
No.
Vale, pues ahí está la propuesta de Unai Ibáñez. Podéis escoger esta propuesta en el 688-840-840. Borja Moyá, es tu momento. No sé si vas a traer también algo de la moción de censura, que ha sido el monotema de estos últimos días.
No tiene que ver con la moción de censura, pero añadir simplemente que una persona que se ausenta de su puesto de trabajo para pasar más de 6 horas en un bar, yo creo que merece representar a la ciudadanía española, porque por lo menos encaja en muchas de sus virtudes o defectos.
Pero fueron seis horas, ¿no?
Pero
le
sustituyeron bien con el bolso aquel, ¿no?
Es el bolso este famoso. Bueno, no tiene nada que ver ni con la moción de censura ni con nada de lo que ha pasado esta semana.
Más bien
lo que pasó hace unos cuantos años, pero unos cuantos años.
Pero momento de Radio Euskadi, sí.
Creo
que además del mejor programa de Radio Euskadi, ¿no?
Bueno, eso como siempre es subjetivo, ¿no?
Bueno, ¿lo escuchamos o lo presentas?
Escuchamos.
Bueno, en Balúa destacan tus dibujos realistas y llenos de detalles, un nivel histórico, todo un alarde. Y según nos cuentan, la famosa Guerra de los 100 Años se ventila en la primera página. Jaime, eso sí que es capacidad de resumen.
Sí, ojalá hubiera sido así de rápido la salida, ¿no? Hubiera salvado muchas vidas, la verdad. Bueno, era un poco poner en contexto la historia, ¿no? Es una historia muy densa, estamos hablando del final de la época medieval, el inicio del Renacimiento, aunque sí que es verdad que en Italia el Renacimiento ya había entrado con mucha fuerza, ¿no? Pero era una manera de poder presentar el momento histórico en el que nos íbamos a mover y a hacerlo a entender de una manera más clara, ¿no? El contextualizarlo con lo que haya pasado antes, ¿no? Esas tiranteces que había en la Europa de final de la época medieval.
Efectivamente, ha sido un fragmento del mejor programa de...
De hace unos cuantos años, ya te he dicho.
Ah, no.
No, digo que la temática...
Ah, la temática. Sí, Balúa, con la entrevista que tuvimos con Jaime Calderón.
Pues
vale.
Antes las mociones de censura no se estilaban tanto y las cosas se solucionaban de otra manera, ¿no? Los equilibrios de poder funcionaban de una manera distinta. Esto es un poco también lo que trata en Balúa, ¿no? Toda la Guerra de los 100 Años, un poco la Edad Media empieza a confrontarse con el Renacimiento, porque probablemente he dicho que ya estaba sentado en Italia, ¿no? Y hablaba, se comentaba justo de Jaime Calderón, que es un ilustrador, ¿no?
Sí.
Que trata en sus novelas gráficas, porque cómic ya parece que no se puede decir, en sus novelas gráficas, pues temas históricos, encima bien ambientados, con una documentación bastante importante. Y es curioso porque yo a la hora de buscar esta mítica sintonía medieval que sonaba al principio, era pam, 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 parabam, pam, 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 que es archiconocida, digamos, por lo menos por mí, que yo sabía cuál era, pero no sabía cómo se llamaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había un oboísta que se llamaba Gabriel, con el que compartí yo también muchas orquestas, que es curioso que se llamara Gabriel, por lo del oboe de Gabriel, ¿no? Y este siempre la ponía, porque era un apasionado de la música barroca. Concretamente, podía haber elegido cualquier tipo de versión de esta burrée d'Avignonnais que escuchábamos de fondo de la entrevista. De hecho, me acordé buscando específicamente una grabación suya, y a raíz de esto, la versión que he puesto es la suya propia, porque él creó un grupo medieval, de música medieval, que se llama Stella Splendels, que imitando a lo que hace Jordi Savall de recuperar música de, ya no barroca, sino antes incluso, pues de la Edad Media, del Renacimiento, pues tiene un grupo que es, él es de Soria, se llama Gabriel Atienza, no sé si se puede mandar alguna pista por lo de la familia Atienza de Soria que tenemos por aquí. Por lo tanto, tiene bastante más presencia en este programa de lo que pensamos, y yo creo que era también una manera de reconocernos a aquellas personas, tanto a Jaime Calderón, desde el punto de vista de novela gráfica a la divulgación histórica, como a mi amigo Gabriel Atienza con su grupo Stella Splendels de la divulgación musical, que hace de etapas que no son tan conocidas porque hay muy pocas personas que se dedican, pero que ha hecho la apuesta de divulgar musicalmente aquello que es el eslabón perdido, por así decirlo, de la música actual, ¿no? Entonces, curiosamente, mi intención era poner una música medieval sin más.
Ajá.
Y al final, buscando cómo se llamaba esa música para poder traerla aquí, me acordé de esta persona, busqué su grupo y es la versión que estamos escuchando ahora mismo.
Vale, bueno, pues ahí está, ¿no? Una vez más, currada y argumentada la elección de Borja Moyá, que podéis votar por él, como siempre, en el 688-840-840. Unai Ibáñez ya ha recibido dos votos. Unai ha recibido dos votos. Y también, bueno, por aquí llegan mensajes que si Rajoycito tiene derecho a tomar sus copitas y tal. Creo que era complementario a tu propuesta, Unai. 6:30 de la tarde, es momento de Yoritz Madariaga. Yoritz, ¿quieres que lo escuchemos o...?
No, bueno, yo he traído, como no podía ser de otra manera, la noticia de la semana, ¿no? La moción de censura contra M. Rajoy. Bueno, si te parece, ponemos el momento y luego en 39 segundos, literalmente, o sea, no te engaño, ¿eh? En 39 segundos, ni uno más ni uno menos, os cuento por qué le he puesto la banda sonora que le he puesto.
Toma ya.
8 de la tarde, Arratsaldeon, Pedro Sánchez tiene 180 votos comprometidos. Mañana será, tras la votación, el nuevo presidente del gobierno español. El PNV ha sido el que ha roto la baraja tras escuchar este compromiso de Pedro Sánchez por la mañana.
Va a garantizar el mantenimiento de los presupuestos generales del Estado aprobados por esta Cámara y todavía pendientes de tramitación en el Senado. Es una decisión que asumo desde la responsabilidad para garantizar la gobernabilidad de nuestro país en un momento extraordinariamente
complejo. Silencio.
El PNV ha propiciado la caída de Rajoy por la gravedad del caso Gürtel y el hecho de que no haya habido asunción de responsabilidades políticas por parte del Partido Popular.
Aitor Esteban anunciaba el sí a la moción de censura a media tarde con este mensaje a Pedro Sánchez.
Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando.
Bueno, pues he elegido este fragmento de la Tercera Sinfonía de Beethoven porque la música y la trayectoria política de Pedro Sánchez son muy parecidas. Empezó como concejal de casualidad, sin hacer mucho ruido, como este pianísimo de ahora, y llegó al Congreso de casualidad también, tras otra renuncia de una compañera de partido. Luego le eligieron el secretario general, candidato del PSOE. Y aquí la música se viene un poco arriba, pero luego se vuelve a esconder, como ahora, porque le destituyeron como en un comité federal, ¿no? Luego vuelve a haber un crescendo que va a venir enseguida, cuando ya arrasa obteniendo de nuevo la Secretaría General. Y poco a poco llegamos al punto culminante de la sinfonía y de la trayectoria de Sánchez, convirtiéndose en presidente. Aquí viene el presidente.
Ahí está. Ha sido breve, Ioritz.
Sí, como Pedro Sánchez va a ser.
Ha sido breve. Además, está bien porque tenemos a Ibai y a Ivonne también esperando de Decot. ¿Cómo? Pero si has dicho que argumentabas en 39 segundos, Ioritz.
Sí, pero a ver, no os lo he contado porque solo tenía 39 segundos, pero un poquito de contexto, si queréis, os pongo, ¿no? Si os parece bien, ¿eh? Si os parece bien.
No, yo creo que a la hora de Pedro Sánchez la brevedad es una virtud.
Bueno, a ver, yo voy a he venido a hablar de mi libro, que para una vez que vengo, y sé que Galder me echa mucho de menos.
Mucho.
Bueno, esta sinfonía de Beethoven, la tercera, es conocida como heroica, que también, bueno, pues quizás haya tenido algo de épica o de heroico, no sé, no tengo ni idea. Y bueno, pues Beethoven se la dedicó en su día a Napoleón Bonaparte, porque Beethoven admiraba los ideales de la Revolución Francesa, encarnados en la figura de Napoleón, pero hay un pero. Hay un pero, y es que cuando Napoleón se autocoronó emperador en mayo de 1804, Beethoven borró el nombre de Bonaparte con tanta fuerza de la partitura manuscrita que rompió el manuscrito. Y bueno, pues como curiosidad musical ya, porque nosotros aquí empezamos hablando de música clásica, que es lo que en teoría hacemos y nos gusta, pues bueno, esta sinfonía está considerada un hito en la música clásica porque rompe con los moldes de lo que se venía haciendo, ¿no? Anteriormente hasta la época. Es más larga que las sinfonías de Haydn y Mozart y es una transición quizás entre las dos vertientes, las dos caras que tiene Beethoven. En las primeras dos sinfonías era algo más clásico y con esta empezó a virar hacia el romanticismo. No hay más que ver el solo de trompas de cuando entraba el presidente, ¿no? Pedro Sánchez, que hemos escuchado antes, como pues eso, que le da mucha épica a la sinfonía.
Nos has engañado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque has dicho, lo voy a argumentar en 39 segundos y ahora se está echando un rollo, ¿no?
Y creo que lo he hecho.
Convocaron elecciones. O sea, así que al final todo está. Ioritz lo ha pensado todo perfectamente. Sí, ha dicho, prometo brevedad, pero luego me quedo un poquito más.
Bueno, y aquí alguien dice, yo voto por la de Pedro Sánchez, se referirá a ti.
Espero que no le vote a Pedro Sánchez, que me vote a mí.
Vale, supongo, entiendo que te vota a ti. Vale, pues Ioritz Madariaga ya ha recibido dos votos, Borja Moyá un voto y Unai Ibáñez cuatro votos. Unai, ¿has movilizado a todo el barrio? ¿Qué pasa?
Como mucho, mi Aita y mi ama, los otros dos.
Está todo santucho.
Bueno, pues la pasada semana, o hace dos semanas mejor dicho, teníais como reto unir un museo, un elefante y el mes de mayo.
Sí.
Correcto. Mes de mayo, estábamos en el mes de mayo que despedimos ayer.
Mes de mayo, sí.
Escuchamos la pieza y después nos cuentas por qué has elegido.
Escuchamos.
Venga, vamos con ello. We are the friends, retreat is what we do not need the red and blue. Red and blue. If you love culture, come to Paris. You can be a chef or a mime. Jerry Lewis is loved by us all. Even though our English is not sublime, wear a moustache and beret, and open an urban cafe. If you'd like, be arrogant and snotty. We drink our waiting wine. On snails and frogs we dine. Frogs we dine.
Esto
es la marsellesa, ¿no?
Sí.
Vale.
Pero parodiada, lógicamente.
Kind of, parodiada. Ok, vale. ¿Y por qué parodiada? ¿Qué tiene que ver esto pues con un museo, un elefante y el mes de mayo?
Primera estrofa de nuestra marsellesa particular.
Sí.
We are the French, retreat is what we do, and we don't need the red and blue. Somos los franceses, siempre nos retiramos, nos rendimos y no necesitamos ni el rojo ni el azul. Con el blanco de nuestra bandera nos bastamos.
Vale.
Entonces nos quedamos con el blanco, ¿vale?
Vale, okay.
Esto lo hacen una parodia porque en todas las guerras, sin perjuicio de las guerras napoleónicas que ha mencionado Jorich antes, pues en todas las guerras ha acabado pues con un poco de estrepitosa derrota o rendición. Quiero decir, París ha sido tomado muchas más veces de los que los franceses han tomado algún tipo de capital europea o de Allende los Mares. Entonces nos quedamos con el blanco. Elefante blanco, vale. Vamos a coger el elefante blanco. ¿Qué es un elefante blanco?
Uh-huh.
¿Qué es un elefante blanco? El elefante blanco se refiere, porque la antigua Siam, la actual Tailandia, los elefantes blancos eran sagrados porque son muy pocos los que hay. Y todo elefante blanco que se encuentra pertenece al rey por definición.
Uh-huh.
¿Qué hacía el rey cuando un súbdito le caía mal? Regalarle un elefante blanco. ¿Por qué? Porque el elefante blanco requiere unos cuidados, requiere una alimentación, requiere una atención que muy pocos pueden darle. Es un regalo que cuesta más mantenerlo que el propio beneficio que te reporta. Ya me dirás tú, un elefante blanco, ¿qué narices puede reportarte a una persona que no le puede reportar un elefante normal? Sin embargo, implica más costes. Entonces, cuando el rey quería desembarazarse o arruinar a algún súbdito, le regalaba un elefante blanco. Actualmente, el vocablo elefante blanco, la expresión elefante blanco, significa cuando alguien te regala algo. Un regalo envenenado podría ser. Cuando alguien te regala algo cuyo coste de mantenimiento es mayor que el provecho o el beneficio que sacas de ese regalo, ¿no?
Sí.
Entonces digamos que el elefante blanco viene a asociarse con algo que cuesta mucho mantener, pero que al final, por la huida hacia adelante, acabas manteniendo como sea. Porque es sagrado, o porque tiene sus convicciones, o por lo que fuere.
Okay.
Eso es precisamente lo que le pasó probablemente a Francia en el 5 de mayo. El 5 de mayo es, siguiendo un poco también con la coña de hace dos semanas, de lo de que me había ido a México y demás,
sí,
y trayendo un poco a colación lo de Bill el Niño que habéis hecho aquí con acento mexicano,
okay,
pues también el 5 de mayo, que es el Día Nacional Mexicano, es la primera vez que el pueblo mexicano se armó y derrotó a una potencia extranjera, que en ese caso fue Francia. El contexto es un poco curioso, porque en 1861 el presidente de México, Benito Juárez, dijo que no pagaba la deuda extranjera. La deuda extranjera más o menos estaba distribuida en 69 millones Inglaterra, 9 millones España y 2 millones Francia. Pues qué sorpresa que Francia era la que más insistía. Invasión militar, invasión militar, invasión militar. ¿Qué pasa? Que Inglaterra y España se preguntaron, ¿y por qué narices este que es al que le deben menos quiere una invasión militar? Porque en Francia que tenía intereses geopolíticos en la región. Entonces, precisamente, eso le impulsó a incluso seguir mandando soldados, seguir mandando unidades cuando Inglaterra y España se habían ya retirado porque ya dijeron, mira, pacto, una quita, un aplazamiento de deuda con México y ya está. Pero Francia seguía RQR, hasta que finalmente, pues con todo en contra para los mexicanos, pues llegó pues lo que sería la batalla de Puebla, ¿no? La batalla de Puebla que definió la victoria del pueblo mexicano, que estaba constituido pues por 200 soldados, 2.700 campesinos armados con machetes y lanzas que se llamaban chinacas, de madera con punta de metal, frente a los más de 6.000 franceses que utilizaban pues pistolas, carabinas de punta de metal, bayonetas y cañones. Por lo tanto, Francia en este momento estuvo persiguiendo un elefante blanco y perdió la guerra. Mm. La palabra museo pues se afecta pues porque este año otra vez, por segunda vez consecutiva, el Louvre ha sido seleccionado como el museo que más visitantes ha atraído. También lo decía la canción, que si quieres, si amas la cultura, tienes que ir a París, porque París pues tiene una estirpe de museos bastante, bastante importante. El Museo d'Orsay, el Museo de Arte Moderno, el Museo Picasso, el Centro de Georges Pompidou, Museo Godin, Museo de la Orangerie, es decir, una cantidad ingente de museos que encajan perfectamente en la temática de las palabras que nos trasladabas, que es museo, mayo y la palabra blanco.
¿Os ha convencido, Ibai, Ivonne? Algo. A mí también algo, ¿eh?
Vale, pues no pasa nada.
Me ha parecido un poco gratuito cómo has unido el blanco con lo del elefante.
El blanco deriva de la bandera. Ya,
no lo sé. O sea, podrías haber traído también un pink gorila, ¿no? Un gorila rojo. No lo sé. No,
¿por qué un gorila?
No digo por lo de... Por el color y el animal, ¿no? No lo sé. No lo sé, Borja Moya, no lo sé. Has recibido el que menos votos por tu propuesta. No te enfades, ¿eh?
Sí, no me estoy enfadando.
Ah, vale.
Me voy a ir de cañas con Rajoy.
Ah.
Como buen perdedor me voy a ir de cañas con Rajoy.
Ah, vale. Pues
me voy a meter en un bar a comer croquetas de boletus y no voy a salir de ahí hasta...
Yo a las 7 salgo y me apunto, vale. Para la semana que viene a ver qué os parece la propuesta, ¿vale? Una lanza, que está en la portada de Valois, ¿verdad? Pues una lanza. El oeste, en honor a Billy the Kid y tal que hemos hecho aquí, y Precipicios, en honor a Mil de Guilletán, que es el primer single de Decot, ¿vale?
Perfecto.
Lanza, Precipicios y Oeste, ¿ok?
Perfecto.
Ha estado muy chulo, Borja, era por vacilar un poquito, ya que habíamos hecho las paces.
Claro, pues tú vacila, que mira lo que le pasa a Francia el 5 de mayo.
Veo Chicaste Orquestra, de Atorno Estererte. El domingo, 7:30 de la tarde, Beochic con Anne Guria en Café
Anchoa. La confianza de la cámara ha sido para Unai, hay que destacar.
Unai 5 votos y Lloritz 3 y Borja 1, con lo cual punto de esta semana, triple empate, Borja, Lloritz y Unai.
Ya está, no ha hecho falta ni el PNV para ganar.
Un debilitador en la Estelarte. Agur.
Radio Euskadi.